COPE Navarra.
Estar informado.
Hace unos días, Navarra entregó los primeros certificados que acreditan la autorización para trabajar como personal de control de acceso, concretamente a 27 mujeres y 32 hombres que han conseguido ese certificado, que va a tener una validez de 5 años y que ya pueden trabajar con esa acreditación profesional en esencialmente en el ocio nocturno y en esos controles de acceso. Estamos con Valentín Cocos, presidente de ASFORP, que es la asociación que les agrupa. Valentín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué valoración hacéis de esta acreditación? Era una reivindicación que desde el colectivo llevabais años reclamando y ya se ha puesto en marcha y ya tenemos las primeras acreditaciones.
Pues, ¿qué te voy a decir? Habemos acreditación, al fin, por fin ha llegado y sí, es algo positivo que lo vemos todos, tanto el personal de seguridad, que somos diferentes a los vigilantes de seguridad, es decir, porteros, lo vemos de forma muy positiva porque esto, bueno, pues al fin podemos, ¿cómo decir?, filtrar en las puertas a las personas que no deberían de estar en las puertas. Agresivos, delincuentes, personas, traficantes, etcétera, etcétera. Eso es un primer paso. Y luego, por otro lado, la profesionalidad que tiene que tener cada uno de estas personas que tiene esta acreditación, que la han conseguido, que mínimamente tiene una formación y, por tanto, acreditan una profesionalidad en sus labores.
Este camino entiendo que no es el final del camino, sino que ahora se abre una nueva puerta. Es la primera vez que se dan estas acreditaciones, pero van a seguir en el futuro, ¿no? Es así.
Sí, desde el 2011, que es cuando salió la primera ley de espectáculos públicos en Navarra, pues hasta hoy día han pasado un porrón de años. Sí, como bien dices, es un primer paso porque necesitaríamos otro paso adicional para darle una mayor protección a los porteros que están trabajando, es decir, protegiendo a los clientes, al establecimiento, los bienes, etcétera, protegiendo ya no solamente al cliente que está dentro del local, sino que a los que están en la calle, que sufren agresiones por parte de otras personas, también intervenimos. Y a veces pues se nos agrede, se nos insulta, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos también una pequeña protección por parte del Estado, una protección jurídica, quiero decir, que no resulte tan barato o tan sencillo agredir a una persona normal o dos personas que están bebidas y se agreden entre sí a que pegues al portero y agredas al portero, pues que tenga cierta sanción, o sea, que tenga mayor sancionabilidad.
Y ahora exactamente estas primeras 59 personas que ya tienen esa acreditación, exactamente qué tienen, cómo se pueden identificar, cómo si por lo que fuera tiene que acudir pues una policía al local, cómo es esa identificación, cómo les distingue de otras personas que están ejerciendo ese puesto a día de hoy.
Esa habilitación pues va a ser un carnet ni grande ni pequeño, un carnet de plástico. El cual, bueno, pues tendrá que determinar todavía el órgano de gobierno de la comunidad autónoma si precisa de que se tenga que ver, es decir, que tenga que estar en todo momento a la vista del cliente o que se pueda guardar en el bolsillo o en la cartera y únicamente pues identificarte en caso de que se requiera la identificación. Por ejemplo, viene alguien y se aplica el derecho de admisión y le dice, usted no puede pasar. Claro, pero ¿usted quién es para decirme que no puedo pasar? Pues yo soy el controlador de acceso. Vale, ¿se puede usted identificar? Sacas la acreditación o la habilitación, te acreditas, o sea, te identificas y ya está. No tienes por qué proporcionar tus datos. Tus datos te los tendrías que proporcionar única y exclusivamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Te he leído alguna vez y te he escuchado en todo este periodo, Valentín, que hablabas de mucho intrusismo profesional y yo creo que ya en la primera respuesta lo has comentado también. ¿Cómo era el grado de intrusismo?
Intrusismo ha habido mucho, muchísimo. Y de hecho hoy día hay mucho, mucho todavía. Tanto por parte de personas, vamos a decir, hay varios... varias personas en este aspecto. Existen las personas que vienen de forma irregular a España, que están de forma irregular, que no tienen, es decir, que están ilegales, no tienen ningún tipo de documentación, NIE, DNI, etcétera, extranjeros en su mayor medida. Luego hay los que tienen muchos antecedentes, que son personas conflictivas, con antecedentes penales, agresores sexuales, ladrones, etcétera, traficantes. Y luego, aparte, está lo más preocupante, que es que, claro, las autoridades no ponen medio, de todo esto remedio, porque hay mucho, están contratando algunos bares vigilantes de seguridad, cuando no se puede. Uh-huh. Es decir, la vigilancia de seguridad, la seguridad privada, es una ley estatal que se aplica, tiene un ámbito de aplicación, y luego está la ley de espectáculos públicos, que es una ley comunitaria a nivel de comunidad autónoma, uh-huh, y tiene otro ámbito de aplicación. Y están ejerciendo vigilantes de seguridad labores que deberían de hacer los controladores de acceso. Por ejemplo, los partidos de fútbol y todo tipo de espectáculo público, de deportivo, tendría que haber en cada una de las puertas, ejerciendo el control de acceso, un portero, es decir, un controlador de acceso. Uh-huh. Y luego, aparte, acompañándole, debido al aforo y al espectáculo en sí, por la ley del deporte, debería haber vigilantes de seguridad también. Sin embargo, esto no se cumple. Uh-huh. Lo único que vas a encontrar en las puertas de los estadios o de los eventos deportivos son vigilantes de seguridad. Uh-huh. En ese sentido, hay un intrusismo. Y luego todo lo demás que te mencioné.
¿Y la normativa a qué obliga a los locales? Es decir, los empresarios ahora del ocio nocturno esencialmente, bueno, iba a decir ocio nocturno, ocio también de tarde, porque ahora mismo el tardeo está pegando fuerte. Pero, digo, ¿a ellos a qué les obliga? ¿Tienen que contratar obligatoriamente a estas personas que tengan la acreditación?
Obligatoriamente no es, pero la mayoría de los hosteleros prefieren lavarse las manos y quitarse un peso de encima y tener seguridad. No es lo mismo tener que salir la jefa, el jefe de la barra o el camarero, que tal vez no esté ni el jefe, para llamarle la atención a unas personas que están embriagadas de que salgan o que dejen de dar guerra, a que venga una persona profesional y hable con esas personas y digo, oigan, señores, si ustedes no se saben comportar, pues les invito a que se marchen. Y si no, pues llamamos a la policía y esto va a acabar peor. No es lo mismo. Pero, por otro lado, obligación en sí, pues sí. ¿Cuándo hay obligación? Pues dependiendo de los aforos. Por ejemplo, cuando se superan las 300 personas de aforo en recintos cerrados, es obligatorio tener controlador de acceso. Cuando se superan recintos abiertos, se supere el aforo de 1.000 personas, también. Y luego, aparte, si vendes entradas, da igual del aforo, si vendes una entrada con, por ejemplo, tipo discoteca, cines, teatros, cualquier tipo de espectáculo abierto al público en el que se abona algún tipo de entrada o localidad, también es obligatorio.
¿Las pruebas a las que se sometieron los aspirantes, cómo fueron?
Pues bueno, a ver, fueron unas pruebas bastante, para unos complejas y para otros sencillas. Para mí, por ejemplo, era bastante sencillo, es un temario que yo domino muy bien. Entra pues algo de constitución, los 30 primeros artículos, más bien desde el artículo 10 hasta el artículo 30, pues lo que viene siendo derechos fundamentales y libertades públicas. Luego entra un poquito de definición lo que es el Código Penal y sobre todo entra la Ley de Espectáculos Públicos, que es lo que nos rige a nosotros. Es decir, el derecho de admisión, qué tipo de derecho de admisión, condiciones generales, condiciones particulares, qué tipo... qué requisitos recoge, es decir, qué características tiene cada uno de los derechos de admisión y luego, bueno, pues los horarios de los establecimientos, las obligaciones de entregar las hojas de reclamaciones a los clientes, el obligado cumplimiento del horario y del orden dentro del espectáculo, de la actividad recreativa dentro de los establecimientos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y luego también tener conocimientos de primeros auxilios para saber intervenir ante una emergencia y, bueno, alguna cosa más.
¿Eso fue un examen de carácter teórico? ¿Hubo también un test psicológico?
Sí, sí, hubo. No, psicológico no. No, es que aquí nos confundimos. Hay una parte teórica, sí, y luego un test de personalidad. Uh-huh. El test de personalidad no tiene nada que ver con un test psicológico. El test psicológico es para personas que quieres ver si... Es diferente, son pruebas totalmente diferentes. Sí, sí. Y el test de personalidad simplemente busca una personalidad, un perfil de personalidad. En este caso lo que se busca son personas abiertas, extrovertidas, que se quieran relacionar con la gente, que les guste hacer actividades en grupo, y no individualismos, no introvertismo, no, no busca personas introvertidas, se busca personas que se relacionen con las demás.
Y después de esta primera prueba, ya superada por, como decía, 59 aspirantes, ¿se sabe ya más o menos cuáles serían las fechas de las próximas, por si hay alguien interesado en apuntarse a las mismas?
No, de momento no, pero bueno, no tardando este año ahora, pasando una vez que acabe los Sanfermines, acaben las fiestas, pues empezarán con la siguiente convocatoria, porque el plazo es, que ya comenzó desde el año pasado, un plazo de 2 años para realizar, llevar a cabo las 3 convocatorias.
Pues Valentín Cocos, presidente de la asociación ASFORP, la Asociación de Porteros de Personal de Control de Accesos, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos dado luz a este asunto y bueno, y suerte para todos los que se vayan a presentar a las próximas convocatorias. Muchas gracias por tu atención.
Muchas gracias a ustedes.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Las personas mayores de 16 años empadronadas en Pamplona pueden votar hasta este viernes incluido a la persona o entidad que lanzará el cohete anunciador de los próximos Sanfermines. El voto, uno por persona, se puede realizar de manera presencial en la red Civivox, en el teléfono 010 y en la web municipal. El Centro MATIC abre este lunes el plazo para inscribirse en los cursos de verano de informática y nuevas tecnologías dirigidos a mujeres. Las plazas, que se adjudican por sorteo, se pueden solicitar a través del teléfono de atención ciudadana 010. Y esta tarde comienzan los conciertos de verano en la Escuela de Música Joaquín Maya con la actuación en el Salón de Actos de la banda Calle Mayor a las 5:30 de la tarde y los grupos de música de cámara actuarán a las 6.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Pues vamos a seguir profundizando en este tema y lo vamos a hacer ahora de la mano de Carlos Tabar Gómara, que es el presidente de ASBANA, la asociación que agrupa salas de fiestas y discotecas de Navarra. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Pues de primeras, el hecho de que ya haya casi 60 personas con esta certificación acreditativa, que sean las primeras, ¿cómo se toma en el sector?
La verdad que desde la asociación, desde Navarra de Noche, estamos muy contentos porque llevamos mucho tiempo pidiendo pues este control, esta legislación, para que las personas que nos representan, que están en la puerta de nuestros locales, estén bien acreditadas y conforme a lo que estamos pidiendo, personas que, bueno, pues con un criterio claro de lo que tienen que hacer y qué no hacer.
Y sobre todo eso, qué hacer y qué no hacer. ¿Cuáles van a ser un poco las directrices que vais a dar a los trabajadores que se sitúan en las puertas? En función también de lo que dice la ley, evidentemente.
Sí, por supuesto. Al final son controladores de acceso lo que tenemos. No tenemos la policía encargada de poner paz y justicia en nuestros locales, sino lo que hay que hacer es un control de acceso para regular bien los controles de aforo, para regular que la gente entre en condiciones óptimas, para regular y que, bueno, pues que no haya disturbios en nuestros locales y todo lo que pueda pasar ya de puertas para afuera, pues nosotros estaremos para ayudar, pero poco más, ¿no?
¿Es diferente el papel del personal del control de acceso a lo que podría ser una seguridad privada?
Sí, sí, por supuesto. Al final la palabra lo dice. El control de acceso lo que hace es controlar, regular lo que están pidiendo los locales, ¿no? Controlar que hay una fluidez entrada y salida, controlar que haya unos aforos máximos para que nuestros clientes disfruten de la noche con total seguridad, controlar que nadie se sobrepase en ningún tipo de aspecto, ni a nivel de racismo, ni a nivel de abusos, ni que llevan una conducta y bueno apropiada. Pues al final, como decía, no somos la policía, sino que tenemos que controlar lo que ocurre en el acceso a nuestro local.
Han hecho esta prueba, bueno, la han superado estos primeros 59 candidatos que ya tienen esa certificación. Esto ahora a las salas y a las discotecas os obliga a la contratación de estas personas que vayan teniendo el certificado, y si hay más necesidad, entiendo que habrá nuevas pruebas, que las va a haber, pero bueno, ¿cómo es un poco ahora esa transición entre los que no tienen la acreditación, los que la van consiguiendo, y el papel vuestro de esa contratación de este personal?
Bueno, a nosotros nos va a dar más seguridad a contratar, eso es importantísimo. Esto no nos está limitando, sino que al revés, nos da la seguridad de quién tenemos en nuestra puerta, quién nos pone, quién recibe a nuestros clientes, y al final son la cara muchas veces, ¿no? De los dueños que estamos en el interior y no controlamos lo que ocurre al 100%. Entonces, estamos muy contentos de que esto esté controlado, registrado, y sí que el proceso, pues hombre, va a tener un tiempo. Ahora mismo no se va a obligar a que sea 100%, sino se va a dar, creo que son un año y medio para que nos adecuemos a que todo el mundo tenga esta titulación.
Las pruebas por las que pasaron, que fueron tanto de carácter teórico como también cuestionarios de personalidad, ¿fueron unas pruebas adecuadas? ¿Las visteis como adecuadas para el nivel exigible a ese puesto?
Pues sí, porque son cosas básicas, pero cosas básicas que todo el mundo tiene que saber de qué se trata, ¿no? Sobre todo el saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer en una puerta. Nos pareció muy, muy interesante en cuanto a lo que es la parte psicotécnica. Ahí no somos capaces de valorarlo, pero lo que es la parte de conocimientos sí que nos pareció muy interesante todo el formulario que se trató. Y creo que para todo el mundo nos ayudó a ponernos un poco en nuestro sitio, la verdad.
Hablabas al principio, Carlos, y Valentín también en su día, en su momento nos lo ha comentado, el tema del intrusismo. Hasta ahora, no lo voy a decir así, no quiero ser despectivo, pero cualquiera podía ejercer esa profesión, cualquiera podía ser contratado.
Bueno, al final la evolución de la hostelería está pasando por una profesionalización de todos los puestos de trabajo, y creo que esto debe ir a más. No es lo mismo una persona que por compararlo, que pone la música porque le gusta, a un DJ que profesional del tema. No es lo mismo un camarero, una persona al bodeguero, que una persona formada para ello. Y lo mismo ocurre en la puerta. No es lo mismo, venga, ponte tú a controlar, a una persona con una formación específica en el puesto en que tiene, ¿no? Entonces, es importante que vayamos hacia la profesionalización, el sector está en ello, ha habido una evolución muy grande en los últimos 20 años y entre todos tenemos que conseguirlo, tenemos que conseguir que todos los puestos estén profesionalizados, bien regulados y bien pagados, por supuesto.
Pues Carlos Tabar, presidente de ASBANA, la Asociación Navarra de Noche, muchas gracias por habernos abierto un poquito también los ojos en este tema.